Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más de 300 profesionales y expertos están reunidos hoy en Valladolid durante la quinta cumbre del Baby Boom, que se está celebrando en el auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid bajo el título El Valor Cuidado. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas presenta su código ético y de buen gobierno como hoja de ruta para definir cómo quiere que se cuide, se gobierne y se represente el sector de los cuidados en España, hoy y también en el futuro. Enseguida nos vamos a acercar a esa cumbre. Buenos días, soy Carmen García Mollón, está escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Queremos analizar esta situación que se está tratando hoy en el Museo de la Ciencia y en unos minutos nos acercaremos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Soñé con abrir un camino por entre la maleza, pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es caminar. Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo qué suerte, que mis palabras te hagan bailar. Así que penas y tristeza no me interesa, todo lo que te frene fuera de tu cabeza.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Este lunes se celebró la 34 edición de los premios Valladolid Ciudad Deportiva. Fue en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Estos premios consolidan un año más a Valladolid como referente del deporte, reconociendo el esfuerzo, los valores y los éxitos de deportistas, entidades y profesionales que contribuyen al desarrollo deportivo de la ciudad. Hablamos sobre ello, sobre estos premios Valladolid Ciudad Deportiva 2025 con Santiago Hidalgo, gerente de la Fundación Municipal de Deportes en el Ayuntamiento. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
Bueno, después de esa entrega de premios, 34 edición, premios Valladolid Ciudad Deportiva de 2025, ¿qué opinión tienes sobre ellos?
Bueno, contentos, ¿no? Estos premios, digamos que es el colofón a todo un año deportivo, ¿no? Se entregan los premios del año 2025 y es un acto que ya lleva, como comentabas antes, 34 ediciones, tiene mucho bagaje. Y bueno, lo que pretende la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento es poner en valor a todos los méritos que han hecho esos deportistas a lo largo del año. La verdad es que nos encontramos año a año con que el deporte vallisoletano está en la más alto, al más alto nivel, hasta el punto de que, bueno, pues nuestra premiada Isa Rivero, campeona del mundo, pero es que había otros dos campeones del mundo casi también como posibles, ¿no? Como puede ser Iván Romeo, aunque fue el año anterior el ciclista, o como puede ser Incoello, que sí que también recibió una mención. O sea que a ese nivel estamos en el deporte vallisoletano.
Por tanto, cada vez es más difícil elegir a los ganadores.
Sí, está claro, hay un jurado y el jurado no lo tiene nada fácil. Hay, bueno, pues hay diferentes candidaturas, pero hay buenos candidatos en cada una de ellas. Y bueno, pues la labor del jurado, como comentas, es difícil. Aunque yo creo que también, bueno, pues también es de elogiar y es una satisfacción, pues poder premiar a estos candidatos que tienen sobre todo ese alto alto nivel, ¿no? Mejor premiar por alto que no tener dónde elegir, por así decir.
En la categoría de mejor deportista vallisoletano 2025, como mencionabas, el premio ha sido para Isa Rivero, campeona del mundo del peso átomo. Bueno, esto también es una muy buena noticia para Valladolid y para su deporte.
Sí, está claro. Isa, como comentó en el propio acto ayer, Isa es un ejemplo de deportista, un ejemplo de persona también, una persona muy humilde y muy cercana a todo el mundo. Y bueno, pues la verdad es que la culminación con ese campeonato del mundo del peso átomo, pues le ha llevado a esta condecoración. Ayer también nos decía que en próximas fechas, no tardando mucho, tiene que realizar la defensa de ese título y que posiblemente vamos a volverla a ver pelear en Valladolid, lo que también pues es un motivo de orgullo y bueno, pues seguro que estaremos apoyándolo como no puede ser de otra forma.
Porque Santiago, la finalidad de estos premios es apoyar al deporte en Valladolid y a deportistas.
Sí, al final, como decía antes, es poner en valor en todo un año del deporte. Valladolid, bueno, pues conocéis que tiene una amplísima gama de deportes, de deportistas, de equipos en muchas de las mayores categorías. Y bueno, pues este acto, que es un acto sencillo, se realiza en el ayuntamiento, pero sí ponemos en valor un poco parte de ese deporte, porque todo no nos cabe, evidentemente. Entonces, bueno, pues a base de estos premios y a base de estas menciones, pues logramos que, bueno, por un momento miremos para atrás y recordemos todo ese año deportivo lo que ha sucedido. Ya te digo, como decías antes, son 34 ediciones. Empezó, digamos, entregando premios y menos menciones, pero a día de hoy, ayer, si no me equivoco, dimos 12 premios y 9 menciones. Son 21 premios en total. Y bueno, pues estuvo parte, porque todo no cabe tampoco en el salón de recepciones, pero estuvo representado parte del deporte vallisoletano. Fue un acto, yo creo que bonito, y bueno, los premiados creo que se llevaron un buen recuerdo, y bueno, pues hubo premiados también importantes y también un reconocimiento, por supuesto, a Borja Lara, el gerente de la Fundación Municipal de Deportes, que recibió el premio, en este caso, bueno, recibió un premio como mención y a su vez entregó el premio al mejor directivo, que ya hemos renombrado, lo ha hecho el propio jurado como premio Borja Lara.
Y hablando de Borja Lara, el campo de fútbol de San Isidro llevará próximamente ese nombre.
Sí, esa fue otra de las noticias que desveló el alcalde en ese acto. El campo de San Isidro, que bueno, de alguna forma también tiene mucha vinculación con Borja, porque el actual, digamos, usuario de ese campo es el San José, y Borja, pues bueno, pues estudió en ese colegio, con lo que, bueno, pues yo creo que es también una buena noticia para él, también una buena noticia para el deporte, para el fútbol, y estoy seguro que el San José lo va a coger de la mejor manera posible. Entonces, bueno, ya solo nos queda fijar la fecha en la que se va a producir un poco o ponerlo de manifiesto, y bueno, renombrar ese campo. Y bueno, pues seguro que no creo que haya, te voy a decir, nadie en Valladolid, bueno, a lo mejor alguien lo hay, pero muy poca gente estará en contra de que este campo lleve el nombre de Borja Lara.
Porque ¿cuál ha sido el trabajo de Borja Lara? Bueno, pues esa dedicación en la Fundación Municipal de Deportes.
Pues imagínate 37 años dedicados a ver nacer el deporte en Valladolid y digamos, a poner las bases. Es verdad que, bueno, anteriormente también estuvo Fernando Alonso como gerente también de la fundación, que por cierto también estuvo en el acto ayer, en este acto en el ayuntamiento. Pero bueno, la capacidad de trabajo, el volumen de trabajo, todo lo que hay en la fundación, todo lo que sujeta a la fundación durante 37 años, pues en fin, me lo puedo llegar a imaginar porque lo estoy percibiendo ahora yo en poco menos de un año. Pero bueno, hay un trabajo incansable y sobre todo pues poner las bases de muchas cosas que no había, y eso también es meritorio. Y bueno, más allá de todo eso es el reconocimiento que tiene del deporte de Valladolid. Todo el deporte de Valladolid le tiene como una persona que se ha desvivido por ellos, por el deporte, y esto es lo que queda. Más allá de los premios, el mayor premio seguro que es ese mismo que lo hacen los paisanos, está claro.
Y volviendo, Santiago, a esos premios, el mejor evento deportivo, ese premio fue para la media maratón Ciudad de Valladolid por su nuevo recorrido homologado. ¿Qué características ha tenido, bueno, pues para llevarle a ser el ganador de esta categoría?
Bueno, la media maratón de Ciudad de Valladolid ya lleva muchos años haciendo las cosas muy bien, con el Club Atletas Populares, por supuesto, al frente, y la verdad es que este año el jurado lo que quería reconocerle, aparte de esa trayectoria también, pues reconocer que han hecho un esfuerzo muy importante en dar satisfacción a muchos de los corredores que ya se lo decían, que en vez de hacer dos vueltas, era ideal hacer una sola vuelta al circuito y que fuera homologado. Entonces el trabajo me consta que no ha sido fácil, que ha sido un trabajo arduo, pero al final han sido capaces de elaborar esa prueba el año pasado y únicamente hacerla a una vuelta. Con lo que yo creo que a nivel visual, a nivel de los propios corredores, van viendo calles diferentes de Valladolid, se va pasando por diferentes sitios y lo han hecho muchísimo más atractiva. Incluso, que esto yo no sé si lo llegaremos a ver, pero seguro que están dando una vuelta también, sería posible replicar a dos vueltas, en este caso, por el actual recorrido, un maratón. Esto es un poco también lo que se comentaba. Pero bueno, vamos dando pasos poco a poco, que tampoco nos queremos adelantar, y sobre todo porque Atletas Populares lo hace muy bien. En principio es eso, dar ese nuevo recorrido, reconocer la labor que han tenido. Atletas Populares, aparte de todo eso, colabora con nosotros, con la Fundación Municipal de Deportes, en muchas acciones, en muchos eventos que también le involucramos. Y bueno, pues es parte también de este tejido social deportivo que está vinculado a la propia fundación y al propio deporte, y en el momento que le requerimos para cualquier actividad está allí. Bueno, pues esto era también reconocérselo a ellos y darles esa mención.
Y ya, Santiago, pensando en la próxima edición de los premios, casi.
Bueno, pensando, hombre, lo que sí que está claro es que aquí hay noticias del día a día. Ayer también el propio alcalde desvelaba que Claudia, el récord de 3.000 metros, sub-20. Al final, en deportistas vallisoletanos, todos los días o todas las semanas hay alguna acción, algún campeonato, algún momento que deba destacarse. Entonces, bueno, la labor también de la Fundación es ir recopilando toda esa labor a lo largo de los años, luego, por supuesto, abrir las bases y la concurrencia, que cada uno presente candidaturas, pero está claro que yo creo que en el año 26 seguiremos contando al menos con el mismo nivel que este año, a nivel de deportistas, a nivel mundial, europeo, y yo creo que va a haber suficientes candidatos, porque de hecho lo que nos, bueno, nos no, digamos que nos cuesta más es, por ejemplo, pues pasar o quitar un premio a una persona y pasar la mención, pues claro, porque simplemente es un tema europeo, un campeonato de España, pero bueno, afortunado que haya este nivel, y yo me imagino que el deporte no tiene por qué bajar, todo lo contrario, y desde la Fundación estaremos apoyando y, por supuesto, entregando estos premios a lo largo de los años como hasta ahora.
Pues Santiago Hidalgo, gerente de la Fundación Municipal de Deportes en el Ayuntamiento de Valladolid, gracias por contarnos en COPE esa 34 edición de los premios Valladolid Ciudad Deportiva 2025, donde ha sido premiada la boxeadora Isa Rivero, también José Luis Ventabol de Valquirias Pisuerga, o el Club de Don Bosco, o la Media Maratón Ciudad de Valladolid, entre los principales galardonados. Gracias, Santiago.
Un abrazo, Carmen. Hasta luego.
A la 1:20 nos vamos a acercar hasta el auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid, porque allí más de 300 profesionales y expertos están reunidos hoy durante la quinta cumbre del Baby Boom. ¿Cuál es la situación del sector de los cuidados? Sobre lo que están debatiendo hoy en Valladolid, bueno, pues se lo vamos a preguntar a Diego Juez, presidente de Acalerte. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿cuál es el objetivo de este encuentro, la quinta cumbre del Baby Boom?
Sí, efectivamente, este es un encuentro a nivel nacional. En las anteriores ediciones se han hecho en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Valencia, y ahora tenemos la suerte de contar con profesionales de todo el sector a nivel nacional. Y en él, bueno, pues reflejamos un poco, el mismo título lo dice, la problemática que puede tener este sector, es decir, una generación que es el baby boom, en la cual vamos a necesitar muchos cuidados, y nos planteamos la posibilidad, si somos capaces de llegar a poder absorber la cantidad de cuidados que hay, ¿no? Es una problemática que llevamos diciendo desde hace varios años, que es una problemática además que no es ni a largo ni a mediano plazo, es a corto plazo, o sea, uh-huh. y al final no estamos buscando las soluciones que debemos poner.
Y eso lo sabemos bien aquí en Castilla y León y también en Valladolid, ¿no? Diego, ¿cómo influye esa generación del baby boom aquí y con ese sector, ¿no?, de los cuidados?
Sí, nosotros siempre lo que queremos hacer aquí es reivindicar un poco el sector de la dependencia, el sector de los mayores. Estamos hablando que en nuestra comunidad hay más de 50.000 plazas únicamente en residencias, o sea que es más que muchas de las provincias de Castilla y León. A nivel nacional estaríamos hablando de 400.000 plazas residenciales. Es más, es un sector que va en aumento. La calidad uh-huh. de los cuidados está cambiando y nos enfrentamos con una serie de problemáticas que directamente no tiene una única solución, pero sí que exige una mesa y una concentración para saber, antes de que venga el problema que vamos a tener, de quién nos va a cuidar, poner soluciones.
Claro, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas hoy también presenta su hoja de ruta para definir cómo quieren que se cuide y se gobierne y también se represente al sector de los cuidados en España hoy y también en el futuro. No sé si ya habéis abordado las conclusiones de esta hoja de ruta que planteáis en la cumbre del Baby Boom que se está celebrando en Valladolid.
Sí, al final nosotros estamos marcando soluciones que no solamente dependen del sector, ¿no? Dependen muchas veces de la voluntad política que existe. Hemos estado hablando aquí que en el cuidado de los mayores al final tenemos que ver, ustedes son como referencia los países del norte de Europa y demás, y ellos destinan hasta un 3% del Producto Interior Bruto del país para la dependencia. Cuando estamos hablando de una media europea, se sitúa en torno al 2% del Producto Interior Bruto. Aquí en España está únicamente en el 0,90. Eso no puede ser. Al final, yo creo que un país y una ciudad y una cultura al final sería por cómo se cuida a los mayores. Nosotros sí que entendemos que va a haber una mayor financiación además finalista, que tiene que ir directamente al mayor. Y hay que hacer políticas de empleo para la problemática que tenemos para encontrar trabajadores. Entonces, yo creo que no es solamente una varita mágica de tocar, pero muchas de estas cosas no valen únicamente con decir nuestros mayores en ciertos momentos, no, que somos un sector muy importante para la población. Somos un sector, además, como se está hablando dentro de las jornadas, muy necesario e imprescindible. Uh-huh. Muchas veces los mayores son invisibles y nosotros lo que queremos hacer con estas jornadas es hacerles visibles.
¿Y cuáles podían ser las soluciones? ¿Más inversión, quizás, Diego?
Sí, más inversión está clarísimo, pero más inversión exponencial. No nos vale con un poquito, los últimos años que vamos incrementando. Hemos estado viendo que además para el sistema público somos imprescindibles, ¿no? Porque al final además la dependencia, yo creo que cualquiera de nuestros oyentes o cualquiera de los que estamos aquí, si conocemos a alguna persona dependiente, a alguna persona que hay que cuidar, a la dependencia muchas veces no avisa. Uh-huh. Tenemos que hacer políticas muy claras. El sector tenemos que cambiar de imagen, tenemos que mejorar. Además estamos hablando de un sector que es muchas veces es muy costoso, por decirlo así, pero no es caro, porque al final intervienen muchísimos trabajadores y lo que tenemos que hacer como sociedad es que ninguna persona, no puede, toda la persona que necesite asistencia se la dé sin ningún tipo de problema. Y después tenemos que intentar hacer políticas que sean muy hogaristas, donde la gente quiera estar. La gente quiere estar en su casa, tenemos que fomentar eso, que pueda estar en su casa. La gente quiere estar cerca de su barrio, cerca de su pueblo, tenemos que hacer políticas encaminadas a mejorar las prestaciones vinculadas al servicio, que les den cheques, por decirlo de alguna forma, en el Estado, para que ellos con su pensión puedan complementar una asistencia digna dentro de los precios que puedan existir.
Pues Diego Juez, presidente de Acalerte, que está presente en esa quinta cumbre del Baby Boom que se está celebrando, como decía, en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Más de 300 profesionales y expertos, bueno, analizan ese sector de los cuidados. Gracias, Diego.
Muchas gracias. Y os quería comentar también que esta tarde, claro, aquí dentro del museo, para toda la gente que pueda estar interesado, hacemos la proyección de la película de Miguel Ángel Muñoz, 100 días con la tata, en el cual refleja aspecto que a nosotros nos parece muy importante, y es la imagen de los mayores. Uh-huh. Entonces, parece que siempre tenemos relacionado con noticias, la soledad, tristeza, abandono, y esta película refleja un poco el día a día, y que cuando se es mayor también se tiene alegría, unas ganas por vivir, de hacer distintas cosas, porque yo creo que refleja muy bien lo que nosotros vemos en nuestros centros, ¿vale? Y la alegría de que también que tenían los mayores. Así que toda la ciudadanía de Valladolid está invitada esta tarde a las 5 de la tarde a la proyección de la película con Miguel Ángel Muñoz.
Porque la entrada es gratuita, Diego.
La entrada es gratuita, hasta limitar el acceso y no hay problema.
Pues ahí queda esa invitación. Gracias, Diego.
Muy bien, hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada martes, llega el momento de la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿sobre qué reflexionamos hoy? ¿Qué tema nos traes?
Vamos a ver, mira, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está tratando de recomponer el grupo de partidos que le llevó a la Moncloa, con el propósito de aprobar unos presupuestos y, sobre todo, poder llegar al año 2027 con garantías de seguir siendo presidente del gobierno. Para ello se ha reunido con los partidos que forman el llamado Bloque Democrático, compuesto por los partidos de izquierda, más nacionalistas y separatistas. Con este fin ha tenido que abrir una vez más la caja y conceder al PNV, entre otras cosas, la transferencia de la gestión de las pensiones, a Esquerra Republicana la financiación de Cataluña, a Bildu el compromiso de la prórroga social y a Podemos la regularización de la inmigración. Como verán, un galimatías nada fácil de encajar. El Partido Popular hace 2 años presentó en las Cortes una iniciativa para regularizar la inmigración, que fue rechazada por el Partido Socialista. Ahora, esta regularización, la misma, es la que exige Podemos a los socialistas para volver a apoyarles en el Congreso. Regularización que ahora es rechazada por Vox y el Partido Popular. Bueno. ¿Qué gente tan rara e interesada son estos políticos nuestros? Decía nuestro tertuliano díscolo, a la que añadía con esa sensatez que le caracterizaba. Estos señores inmigrantes, decía, están con nosotros. La gran mayoría trabaja y de forma ilegal porque no tienen papeles. Y ante esta situación se nos plantea un dilema. O les damos papeles o les echamos. Echar a los inmigrantes es caro y violento. Observen lo que está pasando en Estados Unidos. Y además les necesitamos, pues démosles papeles. Con ello, el Estado les tiene controlados, como a nosotros, trabajarán legalmente y comienzan a subir las obligaciones cívicas, ya que los derechos les tienen por convivir con nosotros. No veo, decía el bueno del tertuliano, dónde está el drama con los antecedentes de las otras 4 regularizaciones que hemos tenido, donde el efecto llamada que ahora exhiben los que se niegan a la regularización nunca se produjo. Y así, Carmen, no nos queda otra que seguir atentos para ver cómo van encajando nuestros políticos todos estos asuntos. Así que te deseo una feliz semana y que te abrigues, que parece que viene...
que viene fresco. Feliz semana, Alberto. Y tú no te olvides el paraguas, porque menuda semanita de agua nos espera.
Así lo haré, Carmen, me acordaré de ti. Venga, saludos. Feliz semana.
Un abrazo. Y te lo estamos contando, ha habido una colisión entre un tren que cubre la línea Valladolid-Puebla de Sanabria con un camión en el paso a nivel de Pozaldez. Renfe aclara que se trata de un arrollamiento muy leve, sin heridos, a la parte trasera de un camión de obras. Ha colisionado entre las localidades vallisoletanas de Pozaldez y Valdestillas. Con el alcalde de esta última, de Valdestillas, Alberto Sanz, ha hablado nuestra compañera Laura Ríos.
Alcalde, imagino que sorprendido, sobre todo por la colisión que se ha producido hoy, ha sido a caballos, ¿verdad?, entre el municipio Matapozuelos y Valdestillas. Es un paso a nivel, en este caso, sin barreras, ¿verdad?
Sí, es un paso a nivel que está en obras. Los dos pasos a niveles que hay entre los dos términos se van a suprimir en breve. En ese ya están actuando y han comenzado la obra, y en el que está más en el término de Valdestillas, está licitada ya y adjudicada, con lo cual entiendo que empezarán en breve.
Esa supresión, ¿no? Esos planes que tiene Adif para suprimir todos los pasos a nivel, claro, en este caso afortunadamente no ha habido heridos, pero el susto ha sido grande. Yo no sé si bueno, pues percibís, ¿no? que estos pasos a nivel ya deberían haber estado totalmente eliminados del paso de los trenes y de vehículos, pues, en este caso.
Evidentemente, por desgracia, estamos viendo ahora que las infraestructuras ferroviarias, pues las hace falta ponerlas al día en todos los sentidos. Y en este sentido mucho más, ¿no? Seguridad, son pasos a nivel que no son muy transitados, porque al final es agricultura y paseantes, pero todos merecen tener seguridad. Uh-huh. Incluso, pues como hemos visto hoy, un camión que estaba realizando la obra tiene un problema y puede causar pues una desgracia, sí.
¿Ha sido uno de los camiones que estaba precisamente en la obra de ese paso a nivel?
Pues en principio parece ser que sí. Uno de los camiones que estaba debió tener algún problema mecánico y ha quedado invadiendo una parte de la vía, y es cuando el tren ha pasado y ha colisionado. Bueno, más bien ha sido una colisión lateral.
Imagino que ahora es tiempo de pedir que se agilice, ¿no? Todo el proceso para evitar precisamente que se produzcan, ¿no? Acontecimientos tan tan preocupantes como estos.
Sí, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que hay que pedir todos que la gente pueda viajar segura, y que eso no tiene precio, y hay que invertir en todas nuestras infraestructuras cuanto antes y lo mejor posible. Pero bueno, en concreto en estos dos puntos la inversión está aprobada y esperemos que, pues bueno, que todos los trámites que tengan que hacerse sean cuanto antes para evitarlos.
Yo no sé si han tenido algún suceso anteriormente, algún hecho también que pueda resultar destacable. No sé si son pasos conflictivos o han sido conflictivos en este tiempo.
Bueno, pues por desgracia no hace muchos meses, un par de años escasos, falleció una vecina arrollada por un tren en uno de estos pasos a nivel, en el paso a nivel de Valdestillas, y bueno, son cosas que duelen y que quedan ahí. Han sido varios, ¿no? Pero en principio el más reciente hace escasos 2 años.
Pues alcalde, muchísimas gracias por atendernos y nada, pues todo el ánimo posible, que imagino que son momentos también complicados, y recordando también esa víctima mortal, ¿no? Que se produjo también en ese punto.
Sí, sobre todo cuando empiezas a recibir los avisos de emergencias de que había una colisión, cuando claro, estamos pensando lo que ha pasado, pues la verdad es que hay nervios, se ha puesto toda la maquinaria de la Junta de Castilla y León, enseguida la delegación, el ayuntamiento, hemos mandado gente allí también por si hacía falta algo, pues bueno, pues mejor que no haya pasado nada, pero si no, yo creo que estamos todos con los sentimientos y las acciones a flor de piel también.
Alcalde, muchísimas gracias y muy amable por atendernos.
Muchas gracias a los dos, y bueno, solo ha quedado en un susto, como decía, un arrollamiento leve. El camión contra el que ha colisionado el tren se encuentra fuera de la vía y el conductor no tiene daños.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terrabuey Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terrabuey, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terrabuey Maruquesa, calle Canal número 4, Valladolid. ¡Te sorprenderá!
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
En familia, con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Una y 35 minutos, y en esta sección de En Familia ya tenemos a Diego Belicia, psicólogo del Centro de Orientación Familiar. Buenos días, Diego.
Hola, buenas.
Bueno, ya hablamos de pasar de la desconfianza a la confianza. ¿A qué situaciones te refieres?
Pues a todas aquellas que tienen que ver con el engaño, con la mentira, con la ocultación, sin necesidad de que a lo mejor haya habido una infidelidad, ¿no? Pero son estas situaciones en las que la persona después de una experiencia así se blinda e intenta pues como evitar, ¿no?, una forma de protegerse, evitar que le vuelvan a hacer daño, y entonces surge la desconfianza pues hacia todo el mundo, ¿no? Incluso personas que no tienen que ver con aquella persona que le hizo daño. Entonces ahí lo que sucede es que lo mismo que cuando pasa eso uno se protege y evita el daño que puede venir desde fuera hacia adentro, pero claro, el blindaje también dificulta que pueda salir, ¿no?, amor, confianza, que se puedan establecer nuevos vínculos.
¿Y cómo se pasa, bueno, pues a recuperar esa confianza?
Bueno, hay que buscar ahí un camino que no sea el camino de o la parálisis, ¿no?, de no vuelvo a confiar en nadie, que eso sería como un extremo.
Blindarse, ni, vaya.
Sí, y el otro extremo sería, mira, tengo que, no puedo vivir así, voy a confiar en sin cabeza, por así decirlo, ¿no? Hay que buscar un camino que sea intermedio y algunas pistas que puedan ayudar en ese camino.
¿Y cuáles son esas pistas, Diego?
Pues mira, lo primero tiene que ver con observar a las personas, ¿no? A la persona con la que podemos volver a o establecer una relación de cierta confianza. Hay que observar si esa persona es sincera con los demás. Porque normalmente las personas, aunque podamos... actuamos de una forma similar en distintos contextos, ¿no? Entonces, no es difícil entender que si alguien miente a otra persona delante de mí, me va a mentir, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que observar esto. Hay que observar si es transparente. A veces justificamos las mentiras de una persona hacia otros, ¿no? Bueno, pues es que para que no le echen la bronca, o lo dice porque su madre es no sé cómo, o yo qué sé, ¿no? Entonces, a veces como que relativizamos o minimizamos ese tipo de cosas, que luego a la larga se vuelven contra nosotros. Por lo tanto, lo primero que hay que observar es esa honestidad, ¿no? También la transparencia. Es decir, si la persona está dispuesta pues a que conozcas a su familia, a rendir cuentas en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. No hay que ser controladores excesivamente en este tipo de situaciones, pero sí que puede decir, oye, pues cómo ha ido el día, dónde has estado, dónde trabajas.
Normalizarlo, en fin, también.
Claro, que haya una cierta transparencia en ese sentido, de manera que también podamos, como, bueno, pues contrastar que aquello que nos dice es verdad, ¿no? Luego también es importante desconfiar si nos piden que confiemos, ¿no? Porque la confianza es una dinámica que se construye, no se entrega. Entonces, cuando alguien nos dice, no, tienes que confiar en mí, ostras, es porque ahí hay cosas que sus acciones no son demasiado dignas de confianza y por eso nos lo pide verbalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un elemento también para decir, ostras, si nos lo pide demasiado, igual no es por ahí, ¿no? Ver cómo trata a otras personas, igual que decía antes, ¿no?, en el sentido si es sincero o no, pues ver cómo trata a otras personas y, por último, también ver si responde a las peticiones de ayuda que le hacemos o incluso aunque no las hagamos, ¿no? Es decir, si está disponible, si es una persona que en ese sentido tiene esa capacidad de conectar cuando nosotros lo necesitamos, de estar ahí y de estar disponible, ¿no? Esto no quiere decir que siempre me den la razón, pero sí que saber que puedo contar con el otro.
Sobre todo quizás el momento más difícil es cuando, porque al principio cuando conoces a una persona la confianza existe, pero el problema es cuando se rompe esa confianza y hay que recuperarla. Quizás claro. Hay que poner más el ojo en estos consejos que nos estás dando.
Bueno, cuando se trata de recuperar la confianza con la misma persona con la que lo hemos perdido, hay algunas claves que son un poco diferentes. La primera es que el control real es necesario. Uh-huh. Es decir, hay veces que nos dicen, yo qué sé, imagínate, ¿no?, después de una infidelidad te dicen, no, bueno, es que no tienes que controlar, si decidís seguir juntos tienes que volver a confiar. No, es al revés, si decidimos volver juntos tengo que controlar, ¿no? Entonces ahí es importante poder tener la capacidad de controlar, de hacer preguntas y de que el otro realmente responda. Uh-huh. Porque la confianza, cuando ya se ha dañado, no se recupera espontáneamente, hay que trabajarla, y trabajarla requiere la confianza de que yo te pregunto y tú me respondes, de que yo puedo comprobar que lo que me dices es verdad, y por lo tanto el control es una manera, en un primer momento, yo no digo que haya que pasarse así, claro, la vida, pero en un primer momento es una manera de recuperar esa confianza con la misma persona.
Y ya con todas estas técnicas que nos has dado, ¿ya podemos confiar?
Bueno, a ver, podemos andar ese camino, sabiendo que la otra persona que las personas en general, no hay una certidumbre de que nadie nos vaya a fallar nunca,
claro,
¿no? Siempre sabemos que el otro es tiene un punto de misterio, un punto de limitación. También hay una dinámica en la vida que nos hace evolucionar, ¿no? Pero si observamos que estas dinámicas de las que hemos hablado hoy se van produciendo, bueno, pues lógicamente la confianza va creciendo. No,
claro,
quiere decir que sea definitiva y que ya no volvamos a sufrir.
Al final, escalón a escalón.
Eso es.
Diego Belicia, psicólogo del Centro de Orientación Familiar. Gracias.
Gracias a vosotros.
Con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Una y 41 minutos y es momento de abordar los aspectos legales con Jesús Asenjo. Jesús, buenos días.
¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Pues muy bien, hoy hablamos contigo sobre qué es la extinción de condominio. Y bueno, primero también saber qué es condominio.
Exacto, vamos a ver, mira, lo han pedido los oyentes, porque bueno, es verdad que hemos estado últimamente hablando de, bueno, pues de las últimas reformas y demás que hemos tenido a nivel legal. Y bueno, vamos a volver a centrarnos en los aspectos y conceptos jurídicos, pues bueno, para intentar resolver las dudas a nuestros oyentes. Y es verdad que se había acumulado esta petición de, oye, esto de la extinción de condominio, vamos a explicar un poquillo qué es. Bueno, vamos a, para entenderlo de la mejor manera, Carmen, vamos a poner siempre un ejemplo, ¿no?
Sí.
Vamos a suponer, Carmen, que tú y yo tenemos un apartamento en la playa, ¿eh?
Vale.
Y dice, oye, pues mira, nos hemos comprado un apartamento en la playa. ¿Vale? Al 50%, estupendo, muy bien. Vamos a suponer, pues oye, que pues yo voy con mi familia, tú vas con la tuya, y nos vamos a... Bueno, y un día nos enfadamos y empieza a haber problemas, que es un clásico, ¿no? Bueno,
sí.
Entonces, ¿qué tenemos el condominio? El condominio, en este caso, sería la vivienda, ¿no? Porque es, al final, es un bien indivisible, ¿vale? Que no podemos coger y trocearlo y decir, no te puedes decir, oye, pues yo me quedo el baño del fondo, la habitación y media cocina y tal. O sea, eso es un follón absoluto, ¿no? Y en un momento determinado decimos, pues mira, me dices, oye Jesús, mira, vamos a hacer una cosa, yo te compro tu parte, ¿eh? y así, mira, te compenso y nos olvidamos. Y a lo mejor yo te digo, oye, pues estupendo, Carmen, pues me parece bien. O vamos a suponer que yo resulta que es que también quiero ese apartamento. Y ahí está el conflicto, ¿no? Es decir, oye, te lo quedas tú, me lo quedo yo, empieza el follón. Bueno, ¿cómo vamos a, de alguna manera, romper ese condominio, ¿vale? Esa titularidad que tenemos sobre ese bien, que es indivisible, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si lo vamos a hacer, como te he dicho, de mutuo acuerdo, es sencillo. Nos vamos a un notario y haríamos una extinción del condominio. Es decir, romper esa titularidad que tenemos tú y yo sobre un bien al 50%, ¿vale? Entonces me dices, oye, finalmente cedo, y me dices, mira, Jesús, te voy a dar, no sé, 500.000 euros por tu parte. Y yo digo, venga, pues vale, pues los cojo. Y ya está. Entonces vamos al notario, hacemos la extinción, tú me compensas con mi dinero y aparte fiscalmente hacerlo con la extinción de condominio es bastante más benevolente que, por ejemplo, hacer una venta, ¿vale? A un tercero. Vamos a suponer que no nos ponemos de acuerdo, ¿qué tal? Y llega un tercero que nada tiene que ver, imagínate, un conocido que tenemos tú y yo, y dice, joder, chicos, venga, dejaros de pelearos, que yo a mí me interesa, yo lo compro por tanto. Bueno, pues oye, nos hace una buena oferta y decimos, vale, rompemos tú y yo la manera de extinguir ese condominio sería con la venta que haríamos directamente a ese tercero, ¿no? Nos compensa, pum, pum, y ya está.
Y se divide el dinero y ya está.
Exacto. Es verdad que fiscalmente es peor, pero bueno, al final es la manera de salir del atolladero. Bueno, vamos a suponer que aún así la extinción del condominio, mira, yo no me quiero ir porque es mío, porque yo no quiero tal, porque yo lo que me ofreces no me gusta, así, ¿no? El tira de afloja. Bueno, pues una de las dos partes, o tú o yo, rompemos la baraja, como se suele decir, y yo te mando un burofax, eso digo a mi abogado, decir, oye, Carmen, por medio de la presente, en un plazo de un mes, te requiero para que vayamos a un notario y pongamos fin a la extinción de condominio y tal, no cuantos. Y tú, evidentemente, me contestas y dices, oye, como bien sabes, en los términos tal, no sé cuántos. Bueno, imagínate que no me contestas o que no nos contestamos uno al otro con ese burofax y finalmente decirle, pues oye, como no hay tutía, no hay manera de hacerlo de manera extrajudicial y de manera amistosa, pues entonces nos tenemos que ir al juzgado, como siempre, ¿no?
Sí.
Y entonces, esa manera de extinguir ese condominio pasaríamos a la vía judicial. Con lo cual, uno de los dos, Carmen, presentaríamos una demanda división de la cosa común. En este caso sería, bueno, pues para hacer esa extinción, pero ya de manera judicial. Entonces, de alguna manera, lo que sería esa extinción de condominio sería judicialmente, es decir, que haya un juez y nos diría, oye, chicos, no os habéis puesto de acuerdo, pues bueno, vamos a dejar extinguido ese condominio y luego, evidentemente, eso va a pasar luego a como no nos ponemos de acuerdo el uno con el otro, sí. Siempre y cuando luego se puede retomar, aunque esté extinguido el condominio, se puede retomar las negociaciones. Pero como eso, evidentemente, si hemos ido a judiciales porque es irreconciliable, ¿no? Nuestras posturas. Eso va a acabar en una subasta, ¿vale? Es decir, para que alguien se lo adjudique. Ojo, que te lo puedes adjudicar tú, Carmen, o me lo puedo adjudicar yo en esa subasta.
O sea, que ¿vale? ese apartamento saldría a subasta en la que podemos participar y esa persona se lo quedaría.
Exacto. Bien, siempre y cuando otra persona pudiese intervenir. Luego la subasta no significa que la subasta pudiese, porque ¿me entiendes? Es decir, luego sí. Las condiciones de la subasta, eso daría para otro programa, es un poquito más tal. Entonces, ¿pero en qué acaba ya todo esto? Si no tenemos ningún acuerdo y no hemos traído un comprador y demás, pues esto evidentemente acaba en una subasta. Una cosa importante, Carmen, no sé si tengo tiempo.
Sí, claro.
Es siempre
minutos.
Importante es siempre muy, 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 muy importante contestar ese burofax. Es importantísimo. El burofax ese que nos enviamos cuando uno de los quiere romper la baraja porque no estamos de acuerdo, es muy importante. Porque si el que envía el burofax luego va a la justicia, por decirlo así, va a la vía judicial, presentando ese burofax, dándole el tiempo prudencial, ahora hay que dar el mes, por lo del MAS, esto lo de los medios adecuados de conciliación, de lo que hablamos hace unos días, y vamos a juicio, y finalmente se extingue el condominio, a lo mejor, por mala fe, por no haber atendido ese burofax, nos pueden imponer las costas del juicio. O sea, cuidado con eso. El burofax hay que entenderlo. Aunque no llegamos a acuerdo, simplemente contestar al burofax y decirle, como bien sabes, menganito, en este caso tú y yo, te diría, bueno, Carmen, por medio del presente, como abogado de Carmen, en respuesta a tu burofax, pues no sabes que no hay acuerdo porque lo que nos ofreciste, bueno, lo que sea,
sí.
Pero por lo menos ha habido comunicación. También puedes decir, oye, yo en su momento estuve haciendo negociaciones. ¿Por qué? Porque traje un comprador para que a los dos no lo solucionase. Es decir, hubo voluntad tuya, por otro tiempo atrás o unos días atrás, o una semana atrás o años atrás, hubo voluntad tuya de romper esta baraja, ¿vale? Es decir, te digo al que tiene que contestar el burofax. Con eso, pues se podría demostrar que sí que hubo voluntad de romper aquel vínculo, ¿no?
Claro.
Pero el que no contesta ese burofax o no puede acreditar que lo ha estado intentando por otra vía, pues puede tener un problema porque a lo mejor encima vas a vía judicial, no has contestado, encima vas a resolver el condominio y nos has obligado a ir a la vía judicial, pues encima te ponen las costas de los gastos de haber tenido que utilizar abogado y procurador para haber llegado a esto. Es muy importante contestar ese burofax, aunque no estés de acuerdo. Es decir, oye, no estoy de acuerdo con el burofax.
Pero
que
el que
me estás
tiene
poniendo.
Que estar ahí recogido y contestado. Ese
exacto, es decir, que sea de manera expresa, es decir, que esa contestación sea expresa. ¿Para qué? Para que cuando tú contestes a la demanda, dices, yo a este burofax contesté. Para evitar que el juez en este caso, nos diga, oye, pudo haber temeridad por tu parte o mala fe al quererlo dilatar, no quisiste contestar, entonces, otra cosa que te voy a joder, es que yo estuve intentándolo antes por otra vía, llevo unos comprados o lo que sea, bueno, podráis salvar el tema de las gastos, es decir, de los gastos judiciales de la otra parte, ¿no? Y entonces un poco eso, la extinción de condominio sobre un bien indivisible, ¿vale?
Pues con ese mensaje, Jesús Asenjo, nos quedamos y con ese dato tan importante, como dices, siempre contestar al burofax en una extinción de condominio.
Eso es, muy
gracias.
Para bien,
Jesús.
O para mal.
Hasta gracias la semana que viene.
Gracias, Carmen. Un abrazo. Hasta luego.
Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades si no puedes aguantar. El azar nos la ha jugado. Afortunado escribiéndote.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tanatorio El Salvador patrocina Mediodía COPE. Tanatorio El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Valladolid, la inmigración ha sido un factor relevante en el crecimiento demográfico. Según los datos del INE y del Ayuntamiento, la población extranjera en la ciudad pasó del 4,9% en 2019 a 8,07% del total en 2024. Y es que en la provincia hay aproximadamente más de 37.000 residentes extranjeros, un 7% de la población de la provincia. Además, se registran más de 17.000 extranjeros con autorización de residencia. Hoy en COPE te estamos contando cómo podría afectar a la población inmigrante la regulación anunciada por el gobierno. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y es que los datos recientes del gobierno reflejan que en enero del 2026 llegaron más de 2.200 personas de forma irregular, casi un 58% menos que en enero de 2025, lo que indica una variación en los flujos migratorios. Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo ha aprobado un plan para regularizar hasta aproximadamente 500.000 personas indocumentadas que cumplan requisitos de residencia y ausencia de antecedentes antes del 2026. Enseguida analizamos esta nueva norma con Acción.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
ADASA, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
¿El tuyo este móvil? Es que está sonando como una ambulancia.
Ah, sí, es que acabo de ponerme malo. Y como tengo Assist Alive, me atiende un médico al momento.
Con Assist Alive, el primer síntoma, tienes a los mejores médicos en tu móvil las 24 horas. Con videoconsulta y chat médico con respuestas en menos de 4 minutos. Assist, mejor así.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en nuestras pescaderías, el salmón en porciones pieza de 200 gramos a 4,99 € la unidad y el rodaballo ración a 5,89 € la unidad. Froiz es más ahorro.
Hoy en COPE te estamos contando cómo afectaría esa iniciativa del gobierno de regularizar a los migrantes que lleguen a España y también a nuestra provincia. ¿Cómo se aplicaría la normativa vigente y cuáles son las principales dificultades que se enfrentan las personas migrantes? Pues queremos abordarlo con Diego Cebas, que es el coordinador provincial de Acción en Valladolid. Buenos días, Diego.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cuáles son hoy las principales dificultades administrativas que se encuentran quizás las personas migrantes, ¿no?, que llegan a nuestra provincia en este caso.
Bueno, al final tenemos que beber aquí de lo que establece la ley de extranjería, que es verdad que a la hora de acceder a un permiso de residencia y trabajo para las personas que están aquí con nosotros, establece unos requisitos que a veces son demasiado exigentes o que sus tiempos para conseguirlos son demasiado largos. Nos encontramos con la situación en la que efectivamente, como se está viendo, pues hay miles de personas, cientos de miles de personas que por distintos motivos no pueden acceder a esas figuras de regularización que establece la ley de extranjería y que por lo tanto se encuentran en una situación de invisibilización, de falta de derechos, que es lo que esta propuesta de Real Decreto pues pretende paliar.
Cuando hablamos de regularización de personas que llegan, digamos que sería una persona que llega con su DNI, con su residencia aquí, ¿o qué supone para ellos?
No, claro, ellas son personas que por distintos motivos están aquí en situación irregular. Puede ser porque hayan entrado en situación irregular o porque a lo mejor el motivo por el que entraran, por ejemplo, las personas que vienen como turistas, pasado ese tiempo en el que ya no pueden estar aquí con ese estatus de visado de corta duración, uh-huh, o que por otro motivo el permiso que tenían tenían, pues no han podido renovarlo, se quedan en una situación de irregularidad y de falta de derechos.
Y este decreto que sí que, bueno, propone el gobierno, ayudaría a que esas personas, bueno, ya sabemos que los migrantes ayudan mucho a la población en nuestra provincia, esto ayudaría y agilizaría los procesos.
Sí, el planteamiento sería que las personas que han llegado aquí antes del 31 de diciembre de 2025 y que llevan un tiempo con nosotros y que no cuentan con antecedentes penales, por supuesto, ni aquí ni en su país de origen o en el país en el que residieran anteriormente, podrían acceder a esa situación de regularidad, que al final consiste en dar un permiso de residencia y trabajo y ofrecer esa posibilidad para que esas personas puedan empezar o continuar su vida aquí con nosotros teniendo esa cobertura legal para poder hacerlo.
Porque vosotros sí que veis desde ACCEM que eso es necesario, acortar esos plazos.
Sí, porque además es que son personas que, como decimos, ya están aquí, son nuestros vecinos, nuestras vecinas, están conviviendo con nosotros, están trabajando, desgraciadamente muchas veces, en la economía sumergida, con lo cual el reconocimiento de los derechos para estas personas no solamente es positivo para ellas, por supuesto, sino para el conjunto de la sociedad, porque va a permitir pues aflorar toda esa economía sumergida, toda esa vulneración de derechos que sufren tantas personas que, como decimos, ya están aquí, son nuestros vecinos, son nuestros conciudadanos y merecen pues también vivir conforme a nuestros estándares de derechos.
Y ya para terminar, Diego, ¿qué trabajo hacéis tan importante desde ACCEN con ese apoyo, ¿no?, los migrantes?
Lo intentamos, desde luego. Ahora mismo estamos en un momento en el que lo principal es ofrecer información. Es verdad que estamos trabajando todavía con una propuesta de Real Decreto que está en una fase de audiencia pública, es decir, todavía no tenemos el texto definitivo. Son decenas o casi podría decir centenares las personas que desde que se anunció por parte del gobierno están pasando por nuestra oficina pidiendo información, pidiendo asesoría, y lo único que nosotros intentamos es, como siempre, brindarles información, ofrecerles las alternativas para que puedan empezar aquí su vida con nosotros y brindar esos derechos.
Pues Diego Cebas, coordinador provincial de ACCEN en Valladolid, gracias por darnos luz, ¿no?, un poco a esta regularización que plantea el gobierno hasta donde tenemos los datos, ¿verdad?
Sí, eso es. Muchas gracias a vosotros.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251061.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. ¿Por qué otras opciones? No son Dux. Dux Automoción. La confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Y con cielos nubosos que podrían dejar lluvias esta misma tarde, máximas de 8 grados, llegamos ya a la 1 del mediodía. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.